Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido a tu programa de rugby en la radio. Estás en el capítulo 97 del tercer tiempo de cope.es. En el programa de hoy nos visitará Albert Millán, fullback de la Unión Esportiva Santboyana y hombre clave, hombre fundamental, gracias a sus patadas convertidas en la pasada victoria catalana el domingo día 30, este domingo pasado, en el Estadio José Zorrilla de Valladolid. A los mandos técnicos está José Colchero y ya tengo por aquí a Don Isaac Avilés. Muy buenas, bienvenido.
Muy buenas, Rodri.
De nuevo al tercer tiempo, a este programa de rugby en el que tanto nos gusta invitarte.
Sí, y yo vengo con pildoritas, vengo en contadas ocasiones, pero me encanta, ¿eh?
Es verdad, que
se respira deporte de verdad.
Mira
en el
que
André
y Laura, estamos encantadísimos con ellas, pero...
Yo sé que tú prefieres
Isaac Avilés,
Laura, pero de vez en cuando...
Son palabras mayores.
Me paseo por aquí, sí señor.
Sí, recuérdanos cuáles son nuestras redes sociales, Isaac.
Bueno, nos puedes encontrar en Twitter, @3tiempocope, recuerda, el 3 con número, @3tiempocope, en nuestro muro de Facebook, que ya lo sabes, es Tercer Tiempo Cope, y también te puedes comunicar con nosotros a través del correo electrónico eltercertiempo@cope.es.
Pues si quieres escribirnos lo que sea relacionado con el melón, ya sabes dónde hacerlo. Comenzamos, José. Se me ha olvidado la camisa hawaiana, pero bueno, tenemos a Jimmy Cliff, que es un auténtico crack,
¿no? Da igual que se te olvide lo que sea, basta con escuchar,
Se disputó la final de Copa del Rey 2017 en el Estadio José Zorrilla de Valladolid y la Unión Esportiva Santboyana levantó su 12ª Copa. El decano del rugby español ganó al Silverstone El Salvador tras una gran segunda parte, ¿no, Isaac?
Sí, tras una gran segunda parte que el equipo catalán, bueno, pues consiguió dar la vuelta al marcador y así imponerse al anterior campeón de Copa, precisamente por 16-6, gracias a un ensayo convertido por el ala del Samboy, Nicolás Francisquelo.
Estas fueron las palabras de Juan Carlos Pérez, el entrenador del Chami, del Silverstone El Salvador, tras el encuentro en rueda de prensa.
La primera ha sido mucho tanteo, hemos dominado, hemos llegado a su 22 3-4 veces con opciones y no hemos metido. Y en la segunda han sido mucho mejor que nosotros. Ellos han tenido la pelota, han dominado la posición del campo y nosotros poco hemos podido hacer. Yo creo que muy justo vencedor Samboy. Yo creo que se lo ha merecido, ha hecho una segunda parte que se ha aclimatado un poco a todo, a cómo estaba el campo, a cómo estaba el juego, lo que tenía que hacer, y lo ha entendido mucho mejor que nosotros, así que no hemos podido sacar ese juego nuestro y bueno, nos ha hecho perder, pero yo creo que lo primero es felicitar a Samboy porque ha sido justísimo vencedor. Yo creo que llevábamos 4 o 5 semanas en las que ha sido duras para el equipo como grupo y una semana que no ha sido tampoco muy... muy buena para poder estar centrados en lo que era nuestra final de Copa, nuestra semana, y no nos lo han dejado, así que no ha sido la mejor forma de ir preparando una final de Copa. Sí, ha sido duro, son jugadores clave, pero bueno, nunca nos hemos quejado de las bajas, ni lo vamos a hacer. Hoy había 15 con 8 en el banquillo y yo creo que, aunque siendo importantes y algunas no esperadas, como la de Hansi en la última jornada, pues tenemos que hacernos y podríamos haber ganado con los que había de sobra.
Y así de contento se mostró Ricardo Martínez, director deportivo de la Unión Esportiva Samboyana, después de que el equipo catalán se alzara con su 12ª Copa del Rey.
Pues la verdad que muy bonito. Yo con los pelos de punta desde el minuto uno, cuando nos ha recibido nuestra afición, hasta ahora cuando sigue estando nuestra afición ahí con los vítores. El campo espectacular, la organización excelente, hay que dar rugby ya. En cuanto a la organización ha sido perfecta y la experiencia muy bonita. Ojalá pudiéramos hacer muchos más partidos de este nivel en un escenario similar. Bueno, yo creo que los chicos se han impuesto en la segunda mitad. Creo que ha sido una parte para cada equipo, como lo teníamos un poco planificado, y la segunda parte con viento a favor, con los cambios, con el equipo que habíamos construido para que se quedara y acabara, ha salido muy bien la estrategia, la verdad. El objetivo nunca fue la Copa, el objetivo era estar en los playoffs y hacer semifinales y optar otra vez al título. El salto de madurez, piensa que es una plantilla de 23 años de edad lo que ha jugado hoy. 23 años de media, mucha gente que es de aquí, gente de San Boi, gente catalana, o algunos que han venido y fichajes. El salto de madurez yo creo que no, que todavía no está el equipo. El equipo estará de aquí a un tiempo. Pero sí que ha hecho este año un cambio radical, sobre todo en la preparación, tanto física como técnico-táctica, y han crecido mucho en lo mental. Y eso es lo que nos ha sacado adelante en la segunda parte. Todo el crecimiento mental que llevamos trabajando estas semanas lo hemos podido llevar, porque creo que ha sido uno de los retos este año a trabajar, ya que las anteriores finales siempre al final habíamos fallado en lo mental.
Pues estos fueron los protagonistas de la final de Copa 2017 disputada en Valladolid. En nada tendremos aquí a Albert Millán, uno de los grandes protagonistas, uno de los jugadores que lo vivió desde el campo y que gracias a sus patadas, pues la Unión Esportiva Samboyana pudo proclamarse campeona de Copa del Rey 2017. Además de la Copa, también se jugaron la vuelta de los cuartos de final de la fase de ascenso a División de Honor. ¿Cuáles fueron los resultados, Isaac?
Bueno, Club de Rugby La Vila 32, Baby Auto Zarautz 21, CRC Pozuelo 26, Les Abelles 20, Liceo Francés 15, L'Hospitalet 10 y Universidad de Burgos Colina Clinic 19, AVK Vera Vera 15.
Tras contabilizar los partidos de ida y los de vuelta, pasan a semifinales La Vila, que se enfrentará al CRC de Pozuelo, y la Universidad de Burgos Colina Aparejadores, que se enfrentará a L'Hospitalet. Tiempo ahora para las chicas, que ha habido mucho, pero que mucho que contar, con Lorena López. Como diría James Brown, es un mundo de hombres, pero sin las mujeres pues no somos nada, no hacemos nada. Por eso tengo ya aquí a Lorena López. Muy buena, Lorena.
Muy buenas, Rodri.
Madre mía, qué fin de semana hemos tenido, unos en Valladolid, otros pendientes de las chicas de esas semifinales de Liga. Y ya sabemos los equipos que disputarán la final de División de Honor Iberdrola, ¿no?
Así es, el primer equipo en clasificarse fue el Olímpico de Pozuelo, tras vencer 17-0 al Club Rugby Majadahonda. El encuentro marcado por la lluvia y también por errores claves, dos concretamente de las majadariegas. Pese a que Majadahonda acaparaba la posesión, las olímpicas mostraron efectividad defensiva, como hemos visto hasta ahora, que forzaron una vez más los errores de sus rivales. Amanda Prado y Bárbara García fueron las encargadas de marcar los ensayos, así como Irene Eschiabón transformó el último ensayo de García, dejando el marcador así como está, 19-0. Y bueno, el Olímpico, que continúa invicto, sabe cuáles son los puntos fuertes en los que tiene que apoyarse de cara a la final, y nos lo cuenta la internacional Isabel Rico.
Tenemos una delantera bastante fuerte, una delantera también joven y bastante dinámica, que bueno, pues una de las cosas que tenemos que hacer es saber utilizarla y saber gestionarla, y cuándo utilizar las fases estáticas y quizás utilizar un poco más fase estáticas y aprovechar esa delantera que tenemos. Y luego pues también tenemos una tres cuartos bastante fuerte, muy vertical y muy agresiva, tanto en ataque como en defensa, y bueno, pues saber aprovechar y jugar como una unidad, que es lo que a lo mejor nos ha faltado en algunos partidos anteriores.
Fin de semana pasado por agua, ¿no, Lorena? No solo en Valladolid, sino que también en Pozuelo, y gran viento, ¿no?, en el Valle de las Cañas también, ¿no?
También lo sufrieron las chicas.
Sí, sí, otro finalista, el CRAT de Universidad de A Coruña, ¿no?
Sí, quien ganó el playoff a Getxo Artea 12-0. Las gallegas han conseguido remontar una temporada que empezó marcada con dos derrotas en las primeras jornadas. Y bueno, ambos equipos aprovecharon los errores del otro, pero la actitud de las jugadoras de José Antonio Portos, que salieron para literalmente comerse el campo, hicieron que fueran por delante en el minuto 10 gracias al ensayo de la internacional Berta García. Y de hecho en el minuto 60, con el ensayo de Sangarú, prácticamente habían sentenciado el encuentro. Llegan dos años después de levantar por última vez el trofeo a la final y Josh, su entrenador, tiene claro cómo tienen que prepararla.
Trabajando desde el punto de vista defensivo, que yo creo que ahí hemos mejorado mucho, mucho a lo largo de la temporada. Y de hecho, yo siempre que me planteo a principio de temporada les decía, mira, si queremos ser fuertes tenemos que defender. Y bueno, el primer partido nos cayeron 22 puntos y no es lo que me gusta, pero ahora poquito a poco yo creo que esta situación la estamos corrigiendo, estamos trabajando mucho en el colectivo en defensa y a los equipos les está costando meternos puntos. Entonces, si conseguimos ser fuertes ahí y mejorar algunas cosillas en la conservación de bola, yo creo que tenemos nuestras opciones, pero bueno, que nos vamos a jugar con un señor equipo.
Defensa importantísima, ¿no, Lorena?
Pues sí, y lo tienen claro que es uno de sus puntos fuertes, aunque también del Olímpico. Y además, referencia a esto, también tiene claro cómo va a ser el marcador, o cómo por lo menos quiere que sea.
Yo opto por que sea un marcador bajito, pero la verdad que dependerá un poquito del día que tengamos. Y como a nosotros la verdad que no solemos hacer muchos puntos, entonces opto por que sea un marcador bajito y que sea para nosotros.
Pues Olímpico de Pozuelo y de ICRAT de Universidad de A Coruña revivirán la final de la temporada 2013-2014, que fue a favor de las madrileñas en un partido que en principio pues se jugará en Burgos, ¿no, Lorena? ¿No es así?
Así es. La cosa es que es justo un año anterior a que el ICRAT ganara de forma bastante, yo por lo menos lo recuerdo como bastante épico, el título. O sea que creo que en cuanto a motivación las gallegas también van sobradas, ¿eh?
Bueno, pues veremos a ver esa final, si finalmente se juega en Burgos, y estaremos muy 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 pendientes del próximo campeón de División de Honor Iberdrola, las próximas campeonas, que muy poquito nos lo contará Lorena López. Muchas gracias, Lorena.
A ti, Rodri.
Ponemos un poquito rockabilis con Imelda Mail para felicitar y para entrevistar a uno de los grandes protagonistas de la pasada final de la Copa del Rey 2017, el pasado domingo, en el nuevo José Zorrilla de Valladolid, en el que más o menos 20.000 personas pues acudieron y pudieron ver la victoria, la décimo segunda victoria de la Unión Esportiva Samboyana en esta competición. Tenemos a uno de los grandes protagonistas de este partido. Él se llama Albert Millán y está en el tercer tiempo. Bienvenido, Albert.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, la enhorabuena por esa gran segunda parte que conseguisteis dar la vuelta al resultado y con la que pues, conseguisteis imponer vuestro juego, un juego que teníais muy claro, ¿no? Lo que teníais que hacer.
Sí, bueno, ya sabíamos que el partido iba a ser muy, muy igualado. Sabíamos que tanto nosotros teníamos estudiado muy bien el juego del Salvador y ellos obviamente habían estudiado el nuestro. Y bueno, sabíamos que teníamos que aguantar esa primera parte, el primer tirón que era lo más difícil, acostumbrarse al público, acostumbrarse al estadio. Y a la segunda parte subimos jugar con cabeza, jugar bien y sacar el resultado.
La primera parte la definió vuestro director técnico como una absoluta caca de vaca, ¿no? Lo que pudisteis hacer, pero no es fácil, ¿no? No es fácil enfrentarte a un equipo que está muy hecho, como es el Silvestre en El Salvador, y la verdad con una delantera muy potente, ¿no?
Sí, ellos sabíamos que tienen la delantera muy, muy, muy dura, que iba a ser muy difícil, sobre todo las melees y el área de contacto. Y intentamos desplegar nuestro juego y la verdad con la lluvia y los nervios del principio del partido era muy difícil, pero teníamos que aguantar la primera parte, el primer tirón, era lo importante, centrarse poquito a poquito e ir pasito a pasito en el partido.
La verdad es que es un juego que lleváis practicando durante toda la temporada y que lo tenéis clarísimo, ¿no? ¿No? Que no vais a abandonar a vuestro juego, juguéis, contra quien juguéis, ¿no?
No, podemos hacer pequeñas adaptaciones, depende del rival, pero si conseguimos imponer nuestro juego sobre el cualquier equipo de la liga, sabemos que podemos sacar la victoria.
Un juego muy vistoso, un juego en el que hay mucho dinamismo, en el que se mueve mucho el balón, y un juego en el que tuvo gran importancia las patadas de Albert Millán el pasado domingo. No eran para nada fáciles, porque el ensayo lo meten casi en el córner, en la esquina.
No era trabajo fácil, pero llevaba toda la semana, la verdad es que estuve entrenando mucho, sabía que era mi trabajo en esa final, meter los máximos puntos posibles. Y la verdad es que el día anterior en Pepe Rojo no me fueron muy bien las patadas.
Suele pasar eso, ¿eh? Cuando el entreno te sale mal, en el partido lo bordas, como el otro día, y viceversa, ¿no?
Sí, y dije, bueno, acabé el entreno y dije, lo que ha pasado hoy hay que olvidarlo y mañana será otro día, a ver cómo sale. Y por suerte o por trabajo, al final salió muy bien.
¿Cuántos chutes, cuántos tiros a palos puedes practicar durante una semana, Albert?
Ah, muchísimos. Yo intento ir 2-3 veces por semana y estoy una hora chutando, pues calcula.
O sea que no paras, ¿no? No paras, porque claro, para meterlas desde la misma banda, en la misma línea de banda es complicado. Albert, sois Ricardo dijo en rueda de prensa que sois un equipo muy joven, y es verdad, la media de edad son 23 años. Tú llevas 2 años en la Unión Esportiva Samboyana, antes jugabas en Ingenieurs, ¿no? Y bueno, ahí, ¿quién es un poco el que hace las novatadas? ¿Quién es el veterano adentro del equipo? ¿O quiénes son los que llevan más tiempo? Porque sois todos muy, muy, pero que muy jóvenes, ¿no?
Sí, somos jóvenes, pero tenemos Palsi, Josep Alzalobre, que es el capitán, sí. Es uno de los que mete las novatadas. Luego,
capitán y primera Afa línea, Tauli, además, ¿no?
Sí. Afa Tauli, que también lleva mucho tiempo en Samboy y bueno, es el ídolo, es el que también hace novatadas. Y hay gente joven como Rubén Sanz y Fede, que también, aunque sean muy jóvenes, llevan ya 4 o 5 años en la Samboyana y también son, aunque sean muy jóvenes, se les considera un poco veteranos ya.
Ya. Afa Tauli, que fue nombrado mejor jugador de la final, importantísimos, ¿no? Los metros que gana el número 8, este jugador, en los que pudimos disfrutar todos los espectadores que estábamos allí, ¿no?
Sí, la verdad es que nos hace sentir muy seguros al equipo. Sabemos que si las cosas van mal, Afa siempre va a tirar el equipo hacia adelante y da mucha seguridad, sobre todo lo que tú dices, como somos un equipo joven, va bien tener gente como Afa, o Brad Trusdale, que también nos hacen estar más seguros o tener mucha más confianza de lo que tendríamos normalmente. Son gente que cuando las cosas van mal, hacen su trabajo, tiran para adelante y sacan el partido.
Un poco Ricardo Martínez confesó que el equipo todavía no está maduro totalmente, ¿no? Que es un proyecto a largo plazo y que esto, esta consecución, ¿no?, de la Copa del Rey está fenomenal, lógicamente, y ya se ven las fotos cuando llegasteis, el recibimiento que estuvisteis, y me imagino que la fiesta que os correréis después, ¿no? Pero bueno, hay Samboyana, hay Unión Esportiva Samboyana para muchos años con el equipo que hay ahora, ¿no?
Sí, Lewis y Maño llevan un año en Samboya, aunque Lewis estuvo hace 2 años, llevaba 3 temporadas, creo, pero el proyecto empezó este año. El año pasado no tuvimos una buena temporada, no llegaron los resultados, y como dijeron ellos, ha empezado este año. Hemos tenido la suerte de poder trabajar bien y conseguir este título, que es muy importante para el club, uh-huh. Pero eso es el principio. Esperamos que pueda regalarles a nuestra afición muchos más títulos.
Uh-huh. Albert, la verdad es que es un verdadero lujo poder estar hablando aquí contigo. Espero volver a entrevistarte en muchas más ocasiones. El objetivo de principio de temporada, escuchamos en rueda de prensa, que era meterse en las semifinales, ¿no? ¿Y crees que podéis dar la gran sorpresa en esa final y hacer el doblete, como hizo el año pasado el Silverstone en El Salvador? ¿Os veis capacitados para ganar la liga, que nos llega ya en nada?
Yo creo que tenemos plantilla para poder acabar de competir y acabar la temporada de la mejor manera. Sabemos que primero el partido de cuartos de final en casa contra Cisneros va a ser muy duro, que somos dos equipos que tenemos un estilo bastante parecido, y aunque hayamos conseguido las 3 victorias esta temporada, han sido todas muy justas. Y después pasar a semifinales y jugar contra el Sabadell en el Pepe Rojo es dos partidos más difíciles que te pueden tocar, pero después de lo conseguido este domingo en el Zorrilla, no vemos nada, pues imposible.
Eso te iba a decir, ya les habéis metido mano, ¿no? Ya les sabéis cómo juegan. Lógicamente, el Silvestre en El Salvador recuperará jugadores importantes, ¿no? Y vosotros tenéis un partido muy duro, que para nada es fácil contra el Cisneros, ¿no? Como acabas de comentar.
Sí, va a ser unos cuartos de final muy, muy, muy duros. Y bueno, es intentar acabar la temporada lo mejor posible. Y por supuesto, nuestro objetivo es intentar ganar la liga. Hay que ir a por todas.
Pues Albert Millán, muchísimas gracias por estar en los micrófonos de la cadena COPE del tercer tiempo. Mucha suerte para lo que queda de liga. Enhorabuena de nuevo por ese decimosegundo título de la Unión Esportiva Samboyana en la Copa del Rey el pasado domingo en el Estadio Zorrilla de Valladolid. Y la verdad es que jugar en Zorrilla debe ser impresionante desde ahí abajo, ¿no?
Es una locura. La verdad es que ya desde salir de autocar y ver toda la afición volcada, a mí se me pusieron los pelos de punta. Y después entrar en el campo, que solo salimos a ver cómo estaba la hierba, y impresiona, pareces un muñeco ahí dentro.
Pues mucha suerte, enhorabuena Albert Millán, y esta es tu casa, tienes abiertos los micrófonos de la cadena COPE y del tercer tiempo para cuando quieras. Un saludo.
Muchísimas gracias y felicidades por el programa.
Sabor a clasicazo, entramos en nuestro tiempo para la tertulia, hoy con Fermín de la Calle. Muy buenas, Fermín.
Muy buenas.
Y José Ángel, Miguel Ángel Torres, Teto, muy buenas.
¿Qué pasa, Rodri? Muy buenas. Es que buenas a Fermín también.
Estaba leyendo lo de Garrote y por eso sí. Me ha salido la JA, ¿sabes? Vaya, Teto, cómo está el panorama en Valladolid y en la Federación Española, ¿eh?
Esto está calentito. ¿Ya has visto cómo ha amanecido el día de hoy? Parece ser que José Antonio Garrote, Toño Garrote, ha decidido abandonar la Federación Española, de la que era vocal, y lo ha hecho hoy y no antes, precisamente para no entorpecer esa semana, que ha sido bastante caótica también, previa a la final de Copa del Rey. Bueno, pues mira cómo está. La Federación parece que está en franca descomposición y ya no es lo que ha ocurrido que lo haya dejado, es los motivos. No se ha sido capaz de leer el comunicado. Y prácticamente viene a decir que la junta directiva no sirve absolutamente para nada, que la federación se lleva de una manera presidencialista, que se tiene que reunir más o menos cada dos meses y que se reúne una vez al año y las decisiones ya están tomadas. O sea, cuidadito las palabras de Garrote, ¿eh?
Sí. Ojalá fuera presidencialista, te diría yo. Sería casi mejor. El problema es que yo creo que la dirige el actual jefe de comunicación, que era el histórico secretario técnico. Yo te apunto más, si no pasa nada raro, a mí me han confirmado que en un par de días habrá otra salida probable de alguien que está trabajando para la FER por motivos parecidos. Y al final, cuando tanta gente acaba bajándose del barco por la misma razón, es que está pasando algo y no es una cosa puntual de alguien que no trabaja en la misma sintonía.
Bueno, estuvimos en la final de Copa del Rey el pasado domingo. La verdad es que tras la semana vivida en Valladolid por el Silvestre en El Salvador, con esas alineaciones indebidas, con todo lo que salió, no fue tan sorpresa, ¿no? Lo de la victoria, la decimosegunda victoria de la Unión Esportiva Samboyana en este pasado domingo, ¿no, Fermín?
A ver, evidentemente yo creo que eso les ha pesado un poco todo el ambiente enrarecido que había, pero yo también creo que, y eso que me da la sensación de que, o soy de los de la creencia de que el agua les perjudicó a los jugadores de San Boy, pero los que vimos a San Boy jugar el partido que se había retrasado en la de Saboyal, en San Sebastián contra Alcobenda, ya vimos que había equipo para, por lo menos, competir, y que si tenían desparpajo y movían la pelota, podían iban a tener alguna posibilidad de ganarle al Chami. Yo creo que el agua no le favoreció, pero al final sí es cierto que vimos un Chami, no sé si gris, superado por los acontecimientos, en shock. La verdad es que no era el Chami de otras veces. A mí por lo menos me lo pareció.
Eso es. ¿Cómo se pudo diluir tanto en la segunda parte el Silverstone Salvador, Teto?
Bueno, pues yo es que creo que hay muchos factores, principalmente los que ha dicho Fermín, pero fíjate, creo que les está ocurriendo lo que les ocurrió a sus vecinos el año pasado, al Quesos Entre Pinares. Estás disputando 4 competiciones, disputas además competición europea, llevas desde diciembre sin parar ni un solo fin de semana, jugando. Llega un momento que esto ya no es que te pesen las piernas, es que ya la cabeza también no piensa de una manera lógica. A mí me da la sensación de que igual que el Quesos se les está haciendo la temporada muy larga, acordaros que el Quesos hasta la final de Copa lo hizo muy bien y a partir de ahí entraron dudas. Yo creo que el Salvador ahora ha entrado en dudas con un añadido más grave, y es que el Salvador sin duda no tiene el fondo de armario que tenía el año pasado el Quesos Entre Pinares, y esto lo estamos notando. La lesión de Alvarado, del número 3, ha sido muy grave para el Salvador. La sanción de Hansi Graf, pues evidentemente ha hecho mucho daño. La lesión de Cebango, que ha sido sustituido por Sapi Maastricht, y la verdad en los partidos que le hemos visto por aquí no parece que tenga la misma eficiencia y la misma incisión a la hora de atacar que el morenito que es tan simpático, el francés. Entonces, bueno, pues se juntaron un montón de cosas y se juntaron en el peor momento. Además daba la sensación de que el Salvador, jugando en casa, ellos ya habían jugado en Zorrilla, ya sabemos que la casa es Pepe Rojo, pero ellos ya habían jugado en Zorrilla y habían tenido unas vibraciones, unas sensaciones súper positivas. Pues fue todo lo contrario. La segunda parte solo jugó el Salvador, solo jugó la Unión Esportiva San Bayana. Cuando se secó un poquito el terreno de juego, empezaron a mover el balón y el Salvador insistió con su delantera, pero no vimos esa definitiva touch mold de otros partidos.
Clave las bajas, ¿no? Y sobre todo la plantilla corta que comentaba Teto, ¿no, Fermín?
Sí, y además es que lleva más partidos que nadie. Los partidos de Europa, bueno, pues es cierto que le han dado un poco más de rango competitivo porque han jugado con un equipo más potente y eso hace que el equipo crezca, pero yo creo que físicamente empieza a pasar de factura, y lo peor es que, bueno, pues ahora llegan unos playoffs complicados en el que, bueno, pues ellos se van a volver a cruzar con la Samboyana si no pasa nada raro, y la Samboyana gana su cuarto de final a Cisneros, que también hay que jugarlo, y bueno, pues las dudas que generan, la gente sabe un poco dónde empiezan a tener los puntos débiles, porque también la lesión del Trep a mí me parece muy importante, dado el rugby actual, o sea, es es el jugador clave de la Melé, y el otro día ponían a Bodnia, pero no tiene el mismo peso ni el mismo rango en Melé, y eso, bueno, pues teóricamente les va a pasar factura.
Os quería preguntar, ¿vuelve la Liga ahora y veis claros favoritos a Alcobendas y a Samboyana para clasificarse para las semifinales, ¿no? En esos cuartos contra Santander y Cisneros, Teto.
Para mí, por supuesto, sin ninguna duda. Alcobendas encima con el refuerzo del georgiano, de Georgi, con sus 125 kilos y su 1,82, que parece ser que es un armario ropero. Es un equipo que defiende muy bien, que su línea de tres cuartos es excepcional, que se lo creen, que tienen al mejor jugador de la liga ahora mismo, que es Bradley Leiter, pues súper favorito. Y luego, de la Unión Esportiva Samboyana, ¿qué te voy a decir? Es un equipazo que encima ahora está con la moral por las nubes, que ha tenido a todo el pueblo allí en la plaza, que les ha recibido como héroes. Pues sin duda, claros favoritos para las semifinales. El problema es que tendrán un partido más que sus rivales, que serán el Quesos y el Salvador, y eso también es importante a estas alturas de la temporada, en este caso favorecedor para los equipos de Valladolid.
Fermín, nos enseñaba el otro día una foto, Pepe, del tal Georgi, y no cabía en la pantalla del móvil. No sabremos cómo será en el campo, ¿no? Pero el tío es grande, es, vamos, para un rato, ¿no?
Sí, yo he hablado con Juan Anaya el otro día preguntándole precisamente después de los primeros entrenamientos qué tal, y me decía que, dice, mira, es un chollo porque estamos aprendiendo mucho, pero es una mala bestia. O sea, dice, te lo digo yo que he jugado en Francia y juego con jugadores y tal, dice, el tipo es una mala bestia, y bueno, además viene con muchas ganas porque viene con una mentalidad muy de venir a divertirse, no conoce esto, le apetece, pues viene, entre comillas, viene sin presión. Que eso también en un jugador de este tipo, pues bueno, pues será también, me imagino que pesará.
Les pregunté el otro día, tanto a Pepe como a Felipe, qué opinaban de la final de la Champions Cup, de la próxima Champions Cup. Hablamos de la Champions Cup 2018 y Challenge en Bilbao, en el estadio de San Mamés. Ya que os tengo aquí, pues serán dentro de 2 semanas, tanto el viernes como el sábado, creo que son 12 y 13 de mayo, en Edimburgo, pues final Clermont Sarracens. Fermín, ¿más Francia o más Inglaterra?
A ver, Clermont tiene una deuda pendiente con las finales porque es un clásico perdedor de finales. En el ciclismo recordamos a Pulidor, pues son un poco el Pulidor de esto.
No quería hacer la comparación yo con el fútbol, pero yo, por eso voy con Clermont.
Claro, pero yo sí creo que, bueno, que tienen un punto de favoritismo, claro, los Saracen, porque además el estilo de juego de Clermont, que es físico, yo creo que les favorece. Si, por lo menos van a entrar en el combate, y en el combate es donde los Saracen están cómodos. Si fuera un equipo que fuese más evasivo, que les hiciera correr y tal, probablemente les incomodaría. Es cierto que ellos siguen teniendo también una línea de tres cuartos que se maneja muy bien y que juega bastante bien con balones reciclados, pero es un equipo que está hecho para... convierten la defensa casi en un arma de ataque y les gusta mucho el combate. Y Clermont lo que les va a ofrecer o les va a proponer es combate. Con lo cual, veremos si al final... consiguen ganar y ese favoritismo lo concretan, o si Clermont por fin ganará, que también el rugby le debe alguna.
En un planteamiento así, de tú a tú, de combate, como dice Fermín, bueno, sí sería una sorpresa que Clermont arrebatara lo que hace mejor los Sarris, ¿no? Los Sarracens, Teto.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. A mí me gustaría que ganara Clermont. Yo siempre he sido muy pro del rugby francés, muy muy aficionado, pero yo siento decirte que veo mejor a Saracens, sobre todo a los resultados, a tenor de los resultados que vimos en las semifinales. A mí los Saracens me encantaron, y luego Clermont tuvo un partido interesante, pero ojito que Leinster estuvo a punto de meterle mano. No, perdona, Leinster no. ¿Quién fue el que jugó la semifinal? Que se me ha ido el otro irlandés.
Leinster Clermont y Munster contra los Saracens.
Eso fue, pues Leinster, sí, que iban además de amarillo, en casa de los amarillos allí en Clermont, en Lyon, donde jugaron. Bueno, yo vi el partido y a mí me dio la sensación de que si no llega a ser por esa falta flagrante que hizo un jugador y que pillaron con el TMO, que el árbitro no se había enterado de nada, el gato se lo hubiera llevado al agua a los irlandeses. Es decir, yo doy súper favorito a Saracens. Creo que van a ser superiores.
Bueno,
a mi pesar,
¿eh? Eso lo veremos en 2 semanas, el día 12 y 13 de mayo, en Edimburgo, en el estadio de Murrayfield, final de la Challenge y Champions Cup. Seguirá el culebrón con el rugby en Valladolid, con el rugby en España, y veremos si hay más dimisiones, como bien habéis dicho, ¿no?
Rodrigo, creo que hay rumores por aquí, por Valladolid, que esto parece la casa de los líos, de que hay un cuarto jugador que a lo mejor también debería haber recibido la sanción y no ha sido comunicada. Y todas en la misma dirección. Entonces, bueno, pues esto empieza a ser ya... no sé cómo definirlo.
Que es de la, me parece, el jugador.
¿Quién, perdona?
Que es un jugador de la, hasta donde yo sé...
Es un jugador que era del equipo de división de Honor B, que pasó a la, que tiene tarjetas en tanto en una como en otra.
Como en otra, eso es.
Entonces, bueno, yo de momento, con eso ya los de Valladolid sabemos todos quién es, sí, no vamos a decir nada, pero creo que va a haber otro recurso o otras alegaciones, y de verdad es que esto no tiene fin. Yo creo que el Comité Nacional de Disciplina Deportiva ha metido la pata castizamente, como se dice, hasta el corvejón, ¿eh?
Bueno, Fermín de la Calle, Miguel Ángel Torres, Teto, muchísimas gracias. Seguiremos hablando largo y tendido de mucho rugby, por supuesto, aquí en los micrófonos de la cadena Copa en el tercer tiempo. Gracias a los dos.
Venga, un abrazo. Bueno.
Muchas gracias, y por cierto, este fin de semana nos vamos con las cámaras a hacer femenino, porque Eurosport va a televisar el partido de la final Iberdrola de chicas, que será...
Es en Burgos, ¿verdad, Fermín?
En Burgos. A nosotros nos han dicho que es en Burgos, pero como esto es como es, creo que los equipos todavía no se lo han confirmado oficialmente.
Eso es.
Entonces, yo no sé si lo nuestro es oficioso, oficial, o
pregunta al Comité Nacional de Disciplina Deportiva, ya verás cómo te vas a Almería.
No sé, igual llegamos a Burgos y no hay nadie,
claro.
Pero nos han mandado a Burgos.
De momento vais a coger las cámaras, no sabéis a dónde vais a ir todavía, pero
se va a televisar el rugby femenino, que también yo creo que se lo merecen, y que están dando muchas alegrías al rugby español.
Ahí estaremos, en ese Olímpico CRAT Universidad de Coruña, siguiéndote, Fermín, a través de Eurosport, y se televisará ese partido para todos los amantes del rugby y del rugby femenino. Gracias a los dos.
Nardo.
Adiós.
Una semana más nos acompaña nuestra preparadora física particular del tercer tiempo. Ya sabes que puedes dejar todas las preguntas que quieras a Mar Álvarez en nuestra cuenta de Twitter, @3tiempocope, y en nuestra cuenta de Facebook, Tercer Tiempo Cope. Muy buenas, Mar. Bienvenida de nuevo.
Hola. Hola, Rodrigo. ¿Qué tal?
Bien, bien. Bueno, no para el rugby, no para la competición, y tras la Copa del Rey ya estarás, me imagino, preparando esas semifinales de Liga, ¿no?
Sí, justo nosotros tenemos, bueno, un poquito de un periodo de recuperación y muy cortito, y luego ya a la mitad de la semana empezamos ya a preparar lo que nos queda de Liga.
Uh-huh. Algún trabajo bueno y extra, ¿no?, con jugadores que están ahí lesionados, ¿no?, para intentar recuperarlos para ese final de Liga, ¿no?
Eso es, justo, y también con jugadores que tienen menos minutos de global de la Liga, pues también tienen que hacer un trabajo extra para que lleguen al mismo nivel que los demás, y con los que tienen muchos minutos, quitarle un poquito.
El día que presentamos a Mar Álvarez, nuestro compañero de Misiones Deportivas, David García, pues nos dejó una pregunta para ella, y era que cómo gestionar ese tiempo, ese intervalo de tiempo que hay entre competición y competición, para los jugadores, para que no perdieran la forma física. ¿Cómo es posible que, pues, tras un mes de parón o con competiciones internacionales, los chicos pues sigan teniendo, ¿no?, esa forma física, pues, que podemos ver tanto en los equipos que llevas tú, como en el Silvestre en El Salvador, como en los Leones, Mar?
Bueno, es un poco complicado porque, como os conté un poquito ese día, el estímulo más importante que tenemos es la competición, y reproducir la competición en los entrenamientos es muy difícil. Pero, de todas formas, en este momento de la temporada, como ya hay muchos estímulos de ese tipo, es decir, muchas competiciones acumuladas, también está bien que un poco demos una especie de barbecho a los jugadores, y entonces trabajamos con cuatro bloques. Un bloque que sería recuperación, si con la gente que están más tocados o han llevado muchos partidos, mucha acumulación de partidos. Uh-huh. Un bloque de carga, es gente con la que todavía tenemos que construir cosas, y un bloque de tapering, que sería más cerca del partido, que es nuestro objetivo, si es una fase de ascenso o unas semifinales, bueno, lo que sea, y luego un bloque de preparación ya de la competición, o sea, los tres días antes de la competición.
¿Te has encontrado, Mar, con algún jugador que tras un parón de estos digas, joder, este ha perdido un poquito, ¿no?, de cómo estaba, cómo está ahora?
Sí, a veces pasa eso, porque había una mentalidad antes de justo no competimos es cuando menos entrenamos, y hay que cambiar todo eso, porque es al revés. Justo cuando no competimos, como nos perdemos ese estímulo tan grande que es la competición, es cuando tenemos que reproducir más entrenamientos, incluso entrenamientos durillos como juego con estrés, etcétera, etcétera.
Pues nos lo apuntamos, Mar, que cuando no tengamos competición es cuando más caña le tenemos que dar al físico.
Claro.
Y cuando más carga tengamos, ¿no?
Exactamente.
Como puede ser ahora.
Luego momento... ya depende de cada equipo en qué momento esté, tiene que meter un tipo u otro de carga, pero sí es cuando hay que meter más carga, sí, sí. Uh-huh.
Ahora mismo, en el momento que nos encontramos a final de Liga con Copa del Rey, con muchas, muchas horas de rugby en las piernas, me imagino, bueno, pues eso, que como bien has dicho, los que estén más cargados será un bloque de recuperación, y sobre todo también, como me comentabas antes, ¿no?, poner también más en forma a la gente que ha tenido menos minutos, ¿no?
Eso es, justo. Uh-huh. Sí, y darle más escenarios competitivos que no han podido tener. Uh-huh. Sí.
Pues Mar Álvarez, muchísimas gracias por estar en el tercer tiempo, Cope. Ya sabes que tienes abiertas todas nuestras vías, nuestro email también, eltercertiempo@cope.es, para preguntarle a la número uno del físico en España, pues cualquier duda que tengas o cualquier cosa que haya podido pasar a los jugadores. Y Mar, como pues estás oyendo, te lo contestará en el tercer tiempo, Cope. Muchas gracias, Mar.
Muchas gracias a vosotros.
Tras la disputa de la Copa del Rey en Valladolid, entramos en este mes de mayo por la puerta grande y tenemos ya por aquí a Luis Fuentes y a Alhambra Nievas. Muy buenas a los dos.
¿Cómo estáis?
¿Qué tal, Alhambra?
Muy buenas.
Pues muy bien, otro fin de semana de infarto.
Hombre, tremendo con las semifinales de las chicas, bueno, con un montón de rugby. Y nosotros hoy que vamos a hablar de un tema pues muy, muy de moda dentro del rugby y dentro de los grandes organismos como son las conmociones cerebrales y la seguridad dentro de los jugadores y para los jugadores, ¿no, Alhambra?
Pues sí, un tema prioritario, ¿no? Lo estamos viendo en todas las directrices, en todo, digamos, bueno, las recomendaciones que nos manda World Rugby, tanto a los clubes, selecciones, como a los árbitros a la hora de dirigir el partido. Y bueno, pues la seguridad es, bueno, uno de los pilares, ¿no?, del rugby, el segundo deporte de contacto. Y bueno, el tema de las conmociones cerebrales en los últimos años está en aumento, bueno, tanto porque los jugadores han evolucionado mucho, como también porque el sistema de juego ha evolucionado. Y yo creo que en los últimos años, especialmente para, digamos, parar esa continuidad, ¿no?, que todo el mundo está explotando tanto, pues los placajes van más arriba y, bueno, el ir arriba implica, pues, que está habiendo muchos contactos en la cabeza y está habiendo bastantes problemas en este sentido.
Uno de los factores, totalmente, y ahora mismo que se valora más dentro del cambio del reglamento es este, ¿no?, la de seguridad en los jugadores, ¿no, Luis?
Pues sí, lo hemos visto cuando hemos estado viendo la evolución de las leyes del reglamento, sobre todo en el tema de, por ejemplo, de la melee, cómo han ido cambiando las leyes para evitar precisamente los problemas que tenían de lesiones cervicales las primeras líneas, que sabemos que han sufrido muchísimo. Cuando vemos imágenes de melee de hace unos años, vemos que no tiene absolutamente nada que ver con las melees tan controladas que vemos ahora, son mucho más salvajes, por decirlo de alguna manera, había muchas más lesiones. Se ha regulado también, aunque no ha habido un cambio tanto de regla como de circulares internas para los árbitros de cómo castigar el tema de los placajes altos, ¿no? También es una cosa que se ha vigilado con especial atención porque había y se iba elevando cada vez más el riesgo de golpes en la cabeza. Por cierto, que aquí hay quien dice que esto está muy bien, pero que no hay que olvidar que muchas veces en los placajes la peor parte se la lleva el placador. Entonces, que con las leyes que obligan a los placadores a ir más abajo, quizá el riesgo que tienen los placadores también va a aumentar, con lo cual hay que vigilar un poquito de cerca que una cosa no vaya a compensar la otra. Pero vamos, claramente la idea de World Rugby es ir mejorando la seguridad, ir evitando problemas, y precisamente una de las claves es lo que ha dicho Alhambra, ¿no? El juego ha evolucionado mucho, es un juego mucho más rápido, que juegan jugadores cada vez más grandes desde la profesionalización del rugby en el 95, estamos viendo que los jugadores son cada vez más grandes, llegará un momento que no pueden ser mucho más grandes, pero hay algunos estudios muy interesantes de comparativas de pesos medios, por ejemplo, de jugadores de los tres cuartos, he visto yo hace poco uno en Nueva Zelanda, como en los últimos 30, 40 años, pues han subido 15 kilos, 10 centímetros, quiere decir que ahora un jugador medio de la línea en la liga neozelandesa es aproximadamente un tipo de 1,90 m y 100 kilos que corre como una bala, y claro, parar eso, los impactos que generan esos pesos y esos volúmenes lanzados a la velocidad que van, pues el riesgo es altísimo, y ahí es donde World Rugby se ha metido a fondo, yo creo que con muy buena idea. También se ha visto además que las fases, digamos, más peligrosas, los placajes, los racks, han aumentado también un montón, con lo cual, bueno, yo imagino que eso, Alhambra, es algo que os van transmitiendo a vosotros cuando os juntáis los árbitros para saber cuáles son los criterios, ¿no? Porque realmente el juego va cambiando y el riesgo va subiendo, ¿no?
Los jugadores cada vez son más grandes, como ha explicado Luis, más rápidos, se placan más y, bueno, pues esto multiplica el número de contactos directos y, bueno, pues World Rugby, como bien dice Luis, ha tenido que tomar medidas, ¿no? Que causa las conmociones cerebrales. Alhambra, ¿cuáles son estas medidas, por ejemplo?
Bueno, pues como ya os digo, ¿no? Luis lo ha explicado perfectamente en el caso de la melee, que la melee es cierto que ha generado en los últimos tiempos en Argentina, creo que en los últimos 12 meses ha generado como 4 o 5 lesiones de muy graves de cervicales, de jugadores que se han quedado en silla de ruedas. O sea, al final es World Rugby, pero también son las aseguradoras que no quieren evidentemente pagar lesiones de esa gravedad, ¿no? Y eso también al final manda, ¿no? Hablábamos de que manda el espectáculo, pero también manda pues el que está asegurando a la cantidad de jugadores profesionales, que como decimos, pues está ahora, son ahora jugadores pues diferentes, ¿no? Totalmente profesionales. los impactos que había antes en la melee ahora sería impensable. O sea, imaginaros esos impactos ahora con los pesos que tienen los jugadores.
Sí, sí.
Y bueno, y a nivel de fase dinámica, pues hemos visto una evolución de placaje alto, yo creo que fundamentalmente provocada por el tema de cortar un poco el juego en continuidad. Y uh-huh. también hemos visto un aumento de limpiezas por el cuello, los racks. Uh-huh. Bueno, los jugadores intentan limpiar, despejar a los jugadores los racks y a veces lo hacen por el cuerpo, pero un alto número de veces también lo hacen por el cuello. Y bueno, y eso ha llevado pues a lesiones también graves que nos piden que controlemos. Entonces ahora somos... la regla no ha cambiado. Lo único que nos piden es que seamos más estrictos porque ha habido... ahora antes no era un problema y ahora sí lo es. Entonces, como es un problema, el que los árbitros sean más estrictos, bueno, World Rugby interpreta que hará que los jugadores sean más disciplinados porque se arriesgan a estar 10 claro. minutos o a estar todo el partido fuera por, claro. por una acción peligrosa.
Cuando hay un caso de estos que estamos hablando, hay un protocolo estricto, ¿no?, de actuación en caso de golpe en la cabeza.
Sí, bueno,
lo hemos visto, perdona.
No, nosotros cuando detectamos que hay una conmoción, una posible conmoción, nos piden que paremos, incluso si el juego está vivo y hay que llamar a la asistencia o se considera que el juego está grave, pues hay que pararlo. Y el protocolo, bueno, Luis se lo sabrá, yo la verdad que sé que le hacen un montón de preguntas, pero quizá Luis, que se lo habrán apoyado, lo sabrá mejor.
No, yo he visto, además, eso es curioso, hay alguna imagen por ahí de Nigel Owens preguntando a un jugador irlandés, no recuerdo en qué partido es, que se queda como un poco conmocionado, le pregunta, ¿estás bien? ¿Seguro que estás bien? ¿Cómo me llamo? ¿No? Le hacen preguntas así fáciles, se ríe el jugador irlandés porque entiende que está dudando el árbitro si está bien o mal, pero yo me he leído algunos manuales de cómo reaccionar en estos temas, alguno de la Federación Irlandesa en concreto, y es curioso, te ponen una serie de preguntas sencillas, ¿no?, para que le preguntes al jugador que parece que está conmocionado, ¿no? ¿En qué tiempo estamos? ¿Cómo vamos? ¿Contra quién estamos jugando? Cuando el árbitro ve que el jugador no responde con facilidad, es cuando tiene que tomar cartas en el asunto, sacarle sí. del campo, pedirle al médico por favor que lo mire. Y a veces es al contrario. Recordamos hace poco este partido que vimos entre Francia y Gales, este que comentamos de los 100 minutos, uh-huh. cómo es el árbitro francés, el médico francés, el que sale al campo y le dice al árbitro, Unai Antonio está mal, se da un golpe en la cabeza, tiene una concusión, tiene una conmoción cerebral, hay que retirarle. Y ahí es cuando el árbitro tiene que dejar, entiendo yo, Alhambra, que sea el médico el que tome la responsabilidad. El árbitro, por supuesto, no puede tomar la responsabilidad de dejar jugando a un jugador porque las consecuencias pueden ser gravísimas y esa responsabilidad la toma el árbitro con total integridad. Y dice, absolutamente, si usted lo dice como árbitro, además se ve que le pregunta, como médico, se ve que le pregunta ante la cámara, ¿toma usted la responsabilidad? El médico dice, sí, la tomo. Luego eso se ha comentado también en la prensa galesa, como que era una pequeña trampa de los franceses, pero bueno, muy muy interesante ver ese protocolo en acción y cómo realmente los golpes en la cabeza, que antes yo cuando jugaba alguna vez que me da uno, se tomaba como una cosa de chiste que se comentaba en el tercer tiempo, pues ahora después de los problemas que ha habido y viendo el tamaño de los jugadores y la posibilidad de tener lesiones fuertes, es algo que todo el mundo se está tomando muy en serio y, por supuesto, el primero, el árbitro, que es ahí la autoridad en el campo, y es lo que puede decir a los jugadores que se vayan, ¿no?
Sí, nosotros evidentemente estamos a lo que diga el médico. El médico dice que hay que retirar a un jugador por una conmoción y se retira. Lo único, o sea, se va del campo. Lo único que ocurre aquí en España es que aunque un médico crea que puede tener una conmoción, no está arreglado, porque para aplicar el protocolo de conmoción tendría que haber un médico experto en hacer ese protocolo,
¿no? Sí.
Claro,
sí, sí.
En todos los partidos. Y como, bueno, eso implica pues que todos los médicos estén formados. Ahora mismo esta competición todavía no se hace. Entonces, digamos, los clubes o los jugadores no se benefician en el caso de que puedan sufrir una conmoción, pues el jugador tiene que salir y no puede entrar nadie por él, que sí lo vemos a nivel internacional, ¿no? Y bueno, el protocolo, pues como dices, pues está muy reglado y evidentemente la responsabilidad es del médico. Y para eso, bueno, pues están suficientemente formados en esta materia que, bueno, que como dices, pues está todo muy muy atado. Yo he visto hasta hacerles preguntas de resta y suma y cosas así cuando
¿Ah, sí?
parece que hay...
Sí,
sí, cuando parece que pueden estar más conmocionados y se les hacen preguntas un poco más complejas para realmente ver el nivel, ¿no?, que tiene de conciencia.
Luis,
y es curioso sí. porque cuando ves, por ejemplo, es famosa la anécdota que Paul O'Connell cuando debuta con Irlanda, ensaya en el primer tiempo y luego él no se acordaba. Él iba,
se había ensayado, eso es.
Sí, se había llevado un codazo en la cabeza, iba totalmente groggy, pero el tipo estaba ahí metido en el follón y coge y ensaya y es en el descanso cuando el médico le dice, oye, enhorabuena, has ensayado, no me acuerdo de nada, dice, ¿cómo que no te acuerdas? Le hace tres o cuatro preguntas y ya no sale el segundo tiempo. Uh-huh. Esto, que antes era un poco una anécdota graciosa, pues ahora mismo se toma totalmente en serio y es una buena cosa, ¿no?
Y están, de hecho, puede estar esta semana sin jugar, si un médico cree que realmente tiene una conmoción grave, están semanas sin jugar y están de baja médica.
De esto que mismo que decía Alhambra, de preguntar algunas cosas básicas, de sumar, restar y eso, pues hemos conocido el ejemplo de Nigel Owens. Otra vez sale a la palestra este árbitro galés, de preguntarle a un jugador conmocionado si sabía su nombre.
Sí, sí, eso es como te llamas. A mí una vez, que pues, no a ese nivel, pero alguna vez que me llevó un porrazo, recuerdo una vez perfectamente el árbitro decirme, ¿estás bien? Sí. Estás bien, pero no mucho, porque te estás yendo al campo contrario. O sea, yo después de un placaje que nos teníamos que poner la tucha y me puse la tucha en el lado que no era. Esa preguntita del árbitro de decir, bueno, efectivamente no estoy muy bien. Voy a ver si me da un poco el aire y me recupero. Pero bueno, ahí se ve a los árbitros en acción. También en este partido que hablábamos, ¿no? En el Gales-Francia, se ve al árbitro que le pregunta varias veces a Antonio, ¿no? ¿Estás bien? Antonio le dice, sí. ¿Estás seguro de que estás bien? Bueno, curioso ver esas preguntas, ese momento del árbitro, hay que mantener ahí la calma y normalmente lo hace muy bien, hay que decirlo, ¿eh?
Un tema, Alhambra, realmente pues importante dentro de World Rugby, este de conmociones cerebrales y seguridad que hemos analizado. Y Alhambra, le dejaste un reto la semana pasada a Luis con ese pedazo de tema japonés que nos trajiste, a ver lo que ha hecho Luis, ¿no, Luis?
A ver, yo he tirado por el mismo palo, a ver cómo sale.
Vamos a ver qué tal suena. Luis, dice Laura Rubio Valladolid que esta canción salía en algún anuncio.
Es posible, sí, es posible. Son Pizzicato Five, que es un grupo japonés que hace así música así muy sesentera, ¿no? ¿Sí? Es un poco la Ponchita Velasco de allí de Japón, ¿no? La chica Yeye Nipona. Es un grupo que está muy bien, así muy muy bailable. Está muy bien.
Alhambra, vaya contestación, ¿eh? De Luis Fuentes.
Sí, yo, vamos, lo veo en fire, pero un poco copión esta semana, ¿eh? Un poco copión.
Te he seguido tu estela, ya sabes que tú eres mi guía en este programa. El faro que me guía.
Alhambra Nieva, Luis Fuentes, muchísimas gracias. Con este sabor a sushi y a Japón, nos despedimos hasta la semana que viene, que analizaremos otro aspecto del reglamento y de las reglas del rugby. Muchísimas gracias a los dos.
A vosotros.
Un besito muy grande.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Está informado.
Como siempre que suena esta sintonía de Jorge Salán, estos tambores, estas gaitas de guerra, vamos a ir echando el cierre al capítulo número 97 del tercer tiempo en cope.es, pero antes tengo de nuevo por aquí a nuestro invitado especial de hoy, Isaac Avilés. Muy buenas de nuevo.
Muy buenas, Rodri. Como me gusta esta música que pones.
Sí, además estás hoy un tanto nervioso, ¿no?
Un tanto. No sé muy bien por qué.
No es por el rugby, pero...
Ya me he levantado yo nervioso y no me lo quito.
Bueno, nuestras redes sociales, ¿cuáles son? Porfa.
Bueno, ya saben los oyentes que pueden ponerse en contacto con nosotros, por ejemplo, a través de Twitter, @3tiempocope, recuerda el 3 con número, 3tiempocope, o a través de Facebook en Tercer Tiempo Cope. Y la verdad que esta semana muchos mensajes, Rodri, y muchas referencias, por ejemplo, hacia la decisión del Comité Nacional de Disciplina Deportiva en el caso Graf. También felicitaciones, por supuesto, a la samboyana que ha conseguido su duodécimo título de Copa. Y mensajes, por ejemplo, te voy a destacar dos. El de Juan Antonio García, que decía: enhorabuena y gracias por el trabajo que habéis realizado para acercarnos la final de Copa a los que trabajamos en los días de puente. O Rugby Cádiz, que, atención, esto es muy importante, Rodri, quiero que te lo apuntes bien. Nos invitan a su torneo y hay que decir que su campo de rugby playa está a las orillas del mar. Así que, no sé tú, pero yo esta me apunto. Voy a ir.
Ojalá te vengas con nosotros y podamos disfrutar de ese pedazo. De campo, de ese pedazo de campo que tienen el club de rugby Cádiz a la orilla del mar, que vamos,
tiene que ser espectacular.
No falta nada.
Rugby a la orilla del mar. Bueno.
Tremendo, muchísimas gracias, Isaac.
Un abrazo.
Hasta aquí ha llegado el capítulo número 97, 97 programas ya. Te espero el martes que viene, por supuesto, que en cope.es.
Rodrigo Contreras.
El Tercer Tiempo.
COPE. Estar informado.